es ese hombre que todos conocemos en Euskal Herria, Periko Solaberria, ese hombre querido, apreciado, referencial para todos, para muchos, incluso para todos aquellos que ideológicamente pueden situarse en las antípodas de lo que él ha venido defendiendo históricamente, no solamente de palabras, sino sobre todo de hechos y de compromisos. Decir que Periko Solaberria es un hombre nacido también de esos ambientes mineros vizcaínos. Su padre, Tomás Solaberria, entre otras cosas, fue uno de los perdedores de la guerra civil, miliciano en su época, minero, posteriormente muerto de silicosis. Y bueno, eso, queramos o no, hace que Periko Solaberria venga de un tronco muy concreto y con una savia muy concreta. Con él, hoy, 21 de noviembre, día posterior a un nuevo aniversario del 20N, aquel día en el que felizmente fallecía el dictador Francisco Franco, y en el que vamos a hacer de eje de nuestro programa el comentar, el hablar de lo que queda hoy en día, año 2011, del franquismo, de aquel régimen franquista, de aquel régimen fascista. Y quién mejor que un hombre que con 81 años ha conocido desde su infancia ese régimen, ha vivido en él y sobre todo ha tomado parte socialmente, políticamente, en la lucha contra él. Periko Solaberria. ¡Aupa, Periko!
¡Aupa, Periko! ¡Aupa, Marcelo! ¡Aupa, Iñaki! Dos grandes amigos.
¿Qué tal estás?
Bien, bien, bien. Pues muy emocionado, todavía emocionado, impresionado por el homenaje a nuestros grandes Gudaris y amigos y hermanos, yo, Santi Bruar y John. Bueno, un homenaje emocionante. Gente, con el ramo de flores, las flores rojas, y bueno, Chistu, los bailes, y la gente, pues nada, con un fervor y con una ilusión por darles el mejor regalo que podemos dar en estos momentos, es que hoy el triunfo de Amaiur.
Pues bueno, eso nos sitúa con Periko Solaberria. Decíamos a nuestros oyentes que era el invitado de honor de hoy, y desde luego es un honor tenerlo con nosotros, a este hombre de 81 años ya, si no nos equivocamos, y si te ponemos alguno más de los que tengas, ya nos puedes disculpar, pero desde luego lo que deseamos es que cumplas por lo menos otros tantos, y con la misma lucidez y la misma capacidad y energía para la lucha que vienes demostrando a lo largo de toda tu vida, hoy incluido, como nos has estado contando. Periko, vamos a empezar hablando de tu niñez, una niñez que desde luego se remonta a los años de la dictadura de Primo de Rivera, los años de la guerra civil, y que tú, vamos a decir, eras un niño, hijo de los que perdieron, por decir así, la guerra. Tu padre, Tomás, si no nos equivocamos, había sido también miliciano en un batallón socialista, minero, y luego, vamos a decir, fallecido a cuenta de la silicosis contraída en el trabajo en la mina, ¿no es así?
Exacto, exacto. Muerto en Santa Marina el año 1940, y agotado, porque aparte de la mina, de ser un barrenador ya a los 17 años, compañero de la Dolores Ibarruri, que también era barrenador, barrenaban juntos, y bueno, aquel trabajo, y luego el tren de alambre del Altozorro de Vizcaya acabó ya con sus pulmones ya deshechos, maltrechos, y cuando yo tenía 10 años justo, pues moría allá arriba en Santa Marina, que entonces no había medios de comunicación, no había que esperar al autobús a lo mejor 3 horas para poder llegar. Mi madre salía a la 1 de casa a las 12 y hasta las 3:30 no llegaba a Santa Marina, y luego para volver pues hasta el día de noche casi, pues no la veíamos en casa, y nosotros teníamos que quedar en casa de nuestros amigos o de familiares, porque las idas y venidas a Santa Marina eran eternas. Pero ahí estaba mi padre, ahí está el compañero de mi madre, ahí estaba pues el corazón de toda la familia.
Una familia, además, numerosa, en la que una persona como tu madre tuvo que hacer esfuerzos, grandes esfuerzos, increíbles esfuerzos, para sacar adelante algo que a ti, como es de suponer, te marcaría durante toda tu vida. Ese origen de clase, ese origen obrero, es algo que está en el fondo de tu ser y en el fondo de tu forma de entender la vida y de enfrentarte a los problemas que la vida te ha ido planteando.
Así ha sido, sí, la mejor universidad que yo he tenido, aparte de la calle, ser universitario de la calle, pues los padres, ¿no? Un padre que fueron 14 hermanos, vivieron 16, pero no juntos, 14 vivieron juntos, y me acuerdo que me contaba mi aita que cuando su madre y tal llegaban por la noche ahí a las calizas, que vivían en un barrio de de Abanticiérvana de Gallarta, donde no había luz, no había agua, no había medio de comunicación, no había baño, en fin, las condiciones infrahumanas. Y solía decir, la madre contaba, según iba llegando los hijos, y decía 3, 4, 5, cuando llegaba el 14 ya han llegado todos, pero ya ni se acordaba de los nombres, pero tenía que ir contando como si fueran ovejas. Esa era la vida de mi padre. Y luego mi madre, pues, fue sirvienta en mil casas, en mil sitios, una empleada de hogar y, bueno, una vida de sacrificio, de lucha, muy generoso, en fin, de la clase trabajadora, explotada como clase y explotada como personas. Pero bueno, fue esa la auténtica universidad donde yo aprendí mucho más que en los libres, lo que es la vida, lo que es la solidaridad, lo que es el respeto a la lucha de nuestra clase. Y sobre todo, pues es la entrega que tuvieron ellos, yo la sigo como herencia entregando al pueblo este de Euskal Herria.
¿Qué fue lo que te motivó en esas condiciones a integrarte o a ir a estudiar a la iglesia, a hacerte sacerdote, a hacerte cura?
Bueno, estas son cosas que pasan en la vida de una manera sin saber cómo. O sea, nosotros como vivíamos cerca de la iglesia, ahí alguna vez llamaron para monaguillos y para cantores, para tiples, y bueno, pues como a esa edad de 9 años, de 10, bueno, pues te vas a un sitio donde parece que te acogen a gusto a cantar o a ayudar las misas, y entonces, bueno, hubo una nos vimos en un ambiente donde sí, había una buena acogida a los niños, bueno, los trataban muy bien, en fin, de ahí pues poco a poco va surgiendo, y me dicen, oye, ¿queréis estudiar y tal? Y bueno, ¿queréis estudiar en el seminario? Y cómo se estudia de internado, nos parecía una cosa muy curiosa, porque nosotros estábamos en colegios de públicos estudiando, y nos pareció bien, pero no nos atrajo ni una cosa especial, ni de ser cura, ni nada, sino bueno, que había que estudiar, que se podía estudiar fuera, se podía aprender, y bueno, ahí fuimos, por un ambiente que nos marcó, pero podíamos... estudiamos bomberos como podíamos haber estudiado bomberos.
Quizás era la única oportunidad que tenías de estudiar entonces de esa manera, ¿no?
Tal vez es la única manera que podías escaparte un poquitín de poder estudiar. Sí, claro, porque ya te lo pagaban, normalmente lo pagaban ellos, buscaban ellos los medios para pagar, porque la iglesia estaba muy interesada en tener curas. Y bueno, pero yo digo, lo mismo que podíamos ser bomberos, al final ya era ser cura. Pero no por un motivo especial de que uno tenía ya grabado en el corazón alguna impronta de que me dirigía a eso, ¿no?
Bueno, vamos a pasar, por decir así, de largo de este periodo de tu vida ligado o más vinculado a la iglesia, porque lo que nos traía hoy un poco aquí a este programa, hacerte la invitación, era precisamente reflexionar un poco contigo hoy, que es día 21 de noviembre, ayer se cumplía un nuevo aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, reflexionar un poco contigo que por tu edad y sobre todo por tu trayectoria personal de lucha social y también de lucha política, pues eres una persona que al final, como se suele decir, la duración o es un grado, ¿no? La veteranía es un grado. Y era reflexionar un poco contigo sobre cómo ves actualmente la permanencia de esos rasgos del franquismo que se supone tenían que haber muerto con el dictador en el año 75 o como muy tarde con la nueva constitución que se llamó democrática del año 78. Es decir, reflexionar sobre qué queda hoy en día del régimen franquista, según Perico Solabarría.
Sí, bueno, nosotros ya desde niños fuimos muy marcados por el franquismo, ¿eh? Date cuenta que nosotros yo nací en 30, me cogió toda la guerra, del 36 al 39, Franco nos ató en corto, estuvimos dominados, marcados, formateados por todo el franquismo, por toda la ideología falangista, y en fin, nosotros, nos marcó mucho la guerra. La guerra es una guerra donde, bueno, lo pasamos muy mal. Nuestra casa fue bombardeada, ahí que estaba mi padre, y iba a ir a trabajar al Tesoro porque mi padre no podía ir a los túneles. Nosotros, cuando sonaba la sirena, que eran 3 veces la sirena, pues la primera era la preparación, la segunda había que correr, la tercera había que llegar a los lugares porque era cuando ya venían la aviación a bombardear, y mi padre no podía refugiarse en ningún sitio porque tenía que traer el pan para sus hijos. Y entonces, bueno, fue muy difícil, hubo bombardeo, hubo nuestra casa también, la casa, luego se quemó, en fin, con la dictadura nuestra infancia quedó totalmente marcada, huyendo de un sitio a otro, con familiares, en fin, escondiéndonos, porque luego los refugios que teníamos en Portolete era normalmente el túnel que hoy día es el túnel del tren que va de Portolete a Santurce, ahí nos metíamos todos, ahí estábamos horas y horas hasta que ya tocaba otra vez la sirena y avisaban ya que los bombarderos, los cazas habían dejado. Entonces por eso, ya de pequeño, de la infancia, y luego la represión tremenda, la falta de libertad, eso nos marcó de tal manera que sufrimos mucho y todavía permanece toda esa marca en nuestra vida.
En tu caso, el darte cuenta, el tomar conciencia de lo que significaba ese régimen que se había impuesto por la fuerza de las armas a partir del 18 de julio del 36, tras el golpe de Estado contra el gobierno legítimo de la República, en tu caso, esa conciencia surge, ya vamos a decir, en un periodo de juventud, cuando tú ya estás desarrollando también una labor sacerdotal, es decir, cuando a ti te destinan a Triano, a la zona donde tú habías nacido, donde tú habías vivido, de donde eres originario tú y también tu familia, y en Triano te encuentras con unas devastadoras condiciones de vida, ni más ni menos que las que tus padres habían vivido durante toda su vida, valga la redundancia, y tú ahí tomas conciencia de que tienes que enfrentarte a ellas. Todo eso en pleno franquismo. ¿Cómo recuerdas tú esos momentos?
Bueno, fueron momentos difíciles y lo recuerdo porque yo llegué a un barrio, el barrio de Triano, había dos grandes barrios en Gallarta, uno el Triano y otro Las Calizas, y al llegar ahí pues me encontré que iba a un barrio donde el 90% eran emigrantes, habían ido llegando sobre todo de Andalucía y de Extremadura, pero sobre todo Andalucía, Granada y Jaén, un pueblo donde no había luz, no había agua, no había caminos. Ahí la gente minera tenía que ir a trabajar en medio de charcos, porque aquí ahí no se conocía, no era una carretera, no llegaba el médico. Las que tenían que dar luz ahí, yo me encontré que en mis manos murieron bastantes niños debido a hemorragias, porque no llegaban los médicos. Cuando llegaban andando de la Gallarta, que tardaba más de tres cuartos de hora, pues allá no había remedio. En fin, unas circunstancias duras, difíciles para los trabajadores y para las trabajadoras, con unas casas que eran medio chabolas y además ahí no había ni baño, o sea que es que hay que hacerse la idea de lo que es vivir en una casa, que ahí yo lo experimenté, que no solo no había luz ni agua, sino había baño tampoco. ¿Dónde ibas? Ellos tenían algunas cuadras y tal, ahí iba, pero lo demás, los niños, pues cuando iban, yo tenía la escuela donde yo era el maestro, pues los niños tenían que ir al campo, ahí a sus necesidades, y yo tenía más de 40 niños, bueno, unas condiciones horrorosas, y esa era la herencia que le fue dejando Franco y todo el fascismo en la zona minera, mucho trabajo, mucha miseria y unas condiciones infrahumanas. Pero sin embargo, a pesar de esas condiciones, la gente era una gente de una capacidad extraordinaria, con mucha ilusión, era gente muy solidaria, luchadora, y no se apocaban por nada, no se acojonaban, ellos tiraban adelante, y eran comunitarios, se ayudaban mutuamente, allí lo de uno era de todos, en fin, conseguimos formar ahí una gran comuna, ¿no? Una especie de arteche grande, aquí ayudándose unos a otros, y ahí vimos la pobreza, la miseria, las dificultades para ir a las compras. Se tardaba casi tres cuartos de hora para ir a las tiendas, porque había que bajar a Gallarta, a la Arboleda, bueno, unas condiciones que ahora los chavales nunca pueden creer que han sentido esas condiciones. Luego además los trabajadores de la mina dan cuenta que en verano a veces trabajaban hasta 12 horas, o sea, en unas condiciones, porque la luz del sol era mayor que en invierno. En invierno eran las 8 horas, pero 8 horas y no tenían traje de agua, tenían un saquito que se ponían al hombro y con eso, si llovía, pues con eso se cubrían todo el día, pero el saquito de que se ponían en el hombro, que eso se mojaba y claro, cada uno de agua, pero así vivían, así volvían. Así querían a sus hijos, así los amaban, así luchaban por ellos y así los mandaban a la escuela donde yo era el maestro.
tenemos que recordar que precisamente esas condiciones de vida en las que la clase obrera vizcaína y en concreto el sector de la minería en donde tú estabas situado geográficamente, esas condiciones de vida son precisamente las que el golpe militar viene a imponer otra vez sobre la clase obrera, una clase obrera que con la República había llegado a los niveles de organización y de pelea por unas condiciones de trabajo y de vida mucho mejores, y ese golpe viene a retrotraer todas esas condiciones, a volver a sumirlos en la mayor de las miserias y en el más absoluto de los desconocimientos para sus derechos. Todo eso, poco a poco, como tú bien vienes contando, va retomándose otra vez, desde esas condiciones de miseria y de dureza vital, vuelve a surgir, aprender el rescoldo de la organización, y poco a poco vuelven las organizaciones obreras a implantarse entre la gente, a volver a dar la cara y a volver a movilizar y a asumir niveles de lucha. Tú fuiste un participante directo y un organizador directo, además, de algunas de esas peleas en esta zona donde estabas viviendo y donde estabas situado como sacerdote. ¿Qué recuerdas de esos momentos? ¿Cómo fue ese volver a renacer de la lucha obrera?
Bueno, la lucha fue constante. La lucha obrera fue constante en todo momento que estuve ahí, los 12 años. Ahí lo que conseguimos es unir mucho a la gente, dar clases por la noche a los mayores y a los chavales pequeños, dar mucha formación, mucha cultura, dar ese concepto de solidaridad, los conceptos de clase, y eso se fue viviendo porque Gallarta era un hervidero. Allí tuvimos varias huelgas, unas cuantas huelgas, yo me acuerdo que participé en muchas de ellas. Había un barracón en la Arboleda, había 200 mineros ahí hacinados en unas condiciones infrahumanas, venían mojados, no tenían cómo secar la ropa al día siguiente, y yo les vi muchas veces por la mañana cómo salían ahí del catre, que era un catre ahí, y ahí iban otra vez a trabajar con la ropa mojada, después de haber comido un caldero ahí de alubias o un caldero grande, que bueno, podía haberlo comido los cerdos también. Y en estas condiciones la gente, pues, y ahí hicimos varias huelgas, la vi en el mismo barracón donde vivían estos, hicimos varias huelgas de protesta, porque claro, la gente fue como lo decía, que aquí no podía ser. En principio, pues sí, la gente poseía, dice, bueno, esto no puede ser, eso no es digno, vosotros tenéis derecho a una vida más humana, en las condiciones. Y entonces fue ahí, paramos varias veces, se paró el barracón, hay una huelga terrible, nos despidieron, a mí me despidieron del barco, me dijeron que no podía ir a dar más clases, yo daba clases ahí por la tarde, me dijo que no volvía a dar clases, un tal Mr. Sandon, que era el director de las minas, y bueno, y de allí, pues fuimos formando mucha gente para los sindicatos, porque todos los sindicatos, pues eran clandestinos, ahí no había libertad ni sindicación, ni libertad de expresión, ni libertad ninguna libertad estaba, ni de agrupación tampoco te podías juntar, porque nosotros en Triano y las Calizas nos teníamos a la Guardia Civil todos los días, éramos peligrosos, aparte de que la gente trabajaba tantas horas en tan malas condiciones, era gente peligrosa para el régimen, porque sabía que ahí estaba el vivero de los rojos, de los comunistas, y ahí tenían, había que firmarle, y le firmaban en un estanco que había, le firmaban a la Guardia Civil, se había presentado por ahí, pero en unas condiciones, me acuerdo que un día hice yo una merienda con los chavales, que yo daba clases mayores, ya todos mineros, pues ahí nos vinieron a escuchar a ver qué estamos haciendo allá, una gente ahí que pacífica, una gente que no tenía otra intención que pasar la tarde bien, era un acoso, era unas condiciones que realmente para poder ahí despertar la conciencia de los trabajadores era muy difícil, pero se despertó, la gente fue luchadora, y la gente, porque había muchos de Escaldún ahí trabajando, yo tenía chavales que se levantaban a las 6 de la mañana para ir a trabajar a Escalduna por barrancos oscuros con precipicios terribles, donde a una parte se llevan una pared y a la otra en un precipicio de más de 50 metros. Por ahí bajaba y toda esta gente, pues ahí se fue formando, ahí fue tomando conciencia, y fueron los que fueron agrupándose luego en los sindicatos y los que ahí fueron consiguiendo a través de su solidaridad pues hacer las movilizaciones, las grandes movilizaciones, como en la zona minera y luego en la zona industrial, que a nosotros nos tocó de lleno, todas ellas.
Precisamente ese trabajo callado, tanto tuyo como de otra gente, ese trabajo que dio lugar a ese vivero y a esa, vamos a decir, a esa especie de torrente de nuevos cuadros para las luchas obreras, para las diferentes expresiones de esa lucha, tanto sindicales como políticas, daría uno de sus frutos quizás más inmediatos y más referenciales, era la formación de las primeras comisiones obreras de Vizcaya, que por cierto tuvieron lugar muchas de esas reuniones en tu propio domicilio. Por ese domicilio es conocido que pasó gente, bueno, pues gente como Ibarrola, gente como Tomás Tueros, incluso gente como Xavi Echevarrieta o el propio Argala. Es decir, por tu domicilio ha pasado gente que ha sido una constante en la dinamización de las diferentes luchas obreras y populares en nuestro país.
Sí, la zona minera que tuvo una parte importante en la creación de las comisiones obreras. La gran primera reunión que hicimos nosotros por aquellos años fue precisamente en lo que llaman la mina del Alemán. Era una mina que estaba encima de la Arboleda, en el monte, encima de la Reineta. Arriba había un barrio que llamaban El Barrio, y ahí se hizo las primeras reuniones masivas de unos 200 o 300 trabajadores, que consideramos que tenían que ser clandestinas, porque no había libertad de reunión. Y ahí nos reunimos, cada uno fue como pudo, por distintos sitios, para que no se diera cuenta la Guardia Civil. Pero daros cuenta qué tipo de clandestina podía ser. Muy difícil ser clandestino, pero nosotros intentamos que fuera clandestina, y todo nos avisamos de persona a persona. Oye, hay que ir al Alemán, hay que ir al Alemán. Y todo el mundo ya nos comunicamos, y cada uno fue por distintos sitios, porque no podíamos ir juntos, porque reuniones de más de 5 o 6 estaban totalmente prohibidas. Y entonces llegamos al Alemán, y ahí, cuando estábamos en la reunión, ahí estaba Morín, ahí estaba Unanue, ahí estaba Tueros, ahí estaba pues todos los militantes del partido comunista, sobre todo socialista había menos, pero sobre todo comunista, de todo el rojerío, y ahí nos cogió la Guardia Civil. Ahí vinieron, pues ya se enteraron con todos los camiones, ahí nos detuvieron a 200, a todos sin camiones, nos bajaron al cuartelito, y ahí fuimos saliendo, uno saliendo, otro no saliendo, y en fin, ahí es donde realmente Comisiones Obreras trabajó mucho. Y luego en los bosques, en aquellos bosques, yo me acuerdo, porque luego se dividió Comisiones Obreras de Coicone, y uno más izquierdoso que otro, uno dirigido por Comisiones y otro dirigido más por el movimiento de MK y los maoístas chinos. Pues nos íbamos al monte allá, pero kilómetros teníamos que subir para hacer una reunión ahí de pies, ahí a veces lloviendo y mojándonos, pero ahí se fue formando todas esas comisiones, todo ese movimiento sindical, político, que luego pues sería, lo llevaríamos a las fábricas para reclamaciones nuestras, los trabajadores.
Ese recorrido sería el que poco a poco va sumando cada vez más sectores sociales en una crítica, en una confrontación cada vez más clara con el régimen franquista. Va poniéndole contra las cuerdas políticamente, socialmente también, cada vez más desautorizado, y llega un momento en el que muere el dictador Francisco Franco. Y aquí vamos a dar un salto también en el tiempo. En ese momento, lo que luego se llama la transición, se abre una especie de esperanza, de reflexión por parte de diferentes sectores, en el sentido de que iba a haber realmente una ruptura con ese régimen, con todo lo que eso conlleva si la ruptura es verdadera, es decir, un cambio en un modelo económico, un cambio en un modelo político, y sobre todo unas libertades sin ningún tipo de cortapisa, unas libertades reales. ¿Cómo viviste tú la transición y qué valoración haces ahora, a tantos años vista, de ese momento y de lo que esa transición trajo hacia los pueblos y hacia los ciudadanos del Estado español?
Bueno, claro, para llegar a ese momento de la ruptura de la transición, bueno, de la transición, porque ruptura no ha habido, todavía estamos en una democracia vigilada, todavía seguimos formateados. Y claro, entonces hubo, sí, verdad, que hubo una falta de libertades ahí, libertades dignas, pero es que ahora estamos, yo creo que mucho más vigilados que en tiempo de Franco. mucho más vigilados, porque aquí ahora hay vigilancia por las calles, te están mirando con ese ojo. Por eso digo que el cambio se dio en algunas cosas, pero en otras no se ha dado. Y estaba contando yo con Michelle sobre ellas, pero luego por nuestro en la casa que vivía yo, que era un sótano, pues por ahí, por todos los líderes principales que hubo en ese momento y que luego fueron los líderes de todas las empresas nuestras, de la Banco, la General, de Altos Hornos, de la Naval, de Euskalduna, de Aurrera y de Velasco, pues todo eso ahí se reunían. Normalmente toda la plana mayor clandestinamente se reunía en un sótano. En un sótano damos cuenta de en qué condiciones, con qué dificultades, y sabiendo que te iba a detener. Y ahí es cuando aparecieron Tueros, aparecieron los Ibarrolas, que venían mucho, que eran del Partido Comunista, y ahí estuvo Chávez Zubarreta con el Frente Obrero, y ahí estuvo el Ordela, ahí el A empezó también con el Frente Obrero también a participar, y en esas reuniones pues claro, existió cantidad de gente. Yo normalmente debería estar fuera para vigilar, y ellos estaban dentro, y mientras yo vigilaba, ¿cuál es que podía vigilar yo con todo esto? Y bueno, y para llegar a la rotura de ese momento difícil, duro, porque lo pasamos mal, fuimos encarcelados muchísimas veces, en fin, cada vez que sacábamos hojas de las fábricas, nos detenían a los compañeros con quien vivía yo, también los detuvieron varias veces, en fin, en unas condiciones durísimas, luchando aquí y allá. Y claro, llegamos a la rotura. La rotura para nosotros, bueno, pues fue un momento de poder trabajar de otra manera distinta, pero no cabe duda que las condiciones en que se dio la rotura son unas condiciones de no una rotura democrática. Ha habido una transición donde realmente otra vez nos hemos encontrado aquí con una serie de faltas de libertades grandísimas.
Es decir, tú al día de hoy podrías decir, ya por ir terminando esta pequeña entrevista, seguramente más adelante tendremos espacio en otro de nuestros programas de profundizar más contigo, tú podrías decir hoy en día, 20N ayer, aniversario de la muerte de Franco, que realmente quedan tantos vestigios de ese régimen franquista en este régimen democrático.
Pues sí, quedan muchísimos, porque nosotros hemos sido encarcelados en tiempo de Franco y hemos sido encarcelados también en este tiempo, y además por razones laborales, por razones sindicales. Ahora en este momento estamos a falta de cantidad de libertades. Esto es una democracia formal, pero no es una democracia real. Aquí estamos totalmente vigilados. Aquí la libertad tiene un límite hasta que ellos lo consientan, pero hay una libertad que siempre que esté dirigida en la dirección que ellos quieren, porque al fin de cuentas está democracia en las finanzas y está en los grandes capitales, y por ahí se rige. Y nosotros, pues bueno, estamos viviendo pues con muchas dificultades, tanto a labor sindical, tanto la labor política, con muchas dificultades debido a eso, a que falta una democracia real, que es a lo que aspiramos todos nosotros, por lo que luchamos tantos años, por lo que llevamos tantos años en las cárceles, y creo que la experiencia pasada nos tiene que servir para no pensar que ahora que estamos en una democracia real, no estamos, eso hay que tener en cuenta. Por mucho congreso que haya, por muchas votaciones que haya, por muchas elecciones que haya, la democracia real todavía no ha llegado al país. Y el hecho está en que mientras haya tantos parados, 4 millones de parados, no puede haber democracia. La democracia con pobreza no puede haber.
Pues Perico, desde luego da gusto oír a una persona como tú, 81 años, toda una vida de lucha y toda una vida de entrega precisamente a la causa de los oprimidos, a la causa de la clase obrera, y seguir con esa frescura y sobre todo con ese sentimiento y esa energía para movilizarte como sigues tú. Eres un ejemplo para todos, para nosotros, pero también para esas nuevas generaciones que esperamos tomen nota de tus palabras y sobre todo de tus hechos. Un abrazo, Perico, desde este programa y esperamos tenerte pronto otra vez con nosotros.
Bueno, sí, ha sido, para mí ha sido un regalo el poder hablar con vosotros y con vuestra radio y deciros, bueno, para acabar, deciros que mientras haya una persona hambrienta, que nunca nos saciaremos, y mientras haya una persona oprimida, nunca nos liberaremos. Que la liberación vendrá cuando nos liberemos todos, y si no, no habrá liberación. Y nosotros nos saciaremos el día en que todos tengan pan para comer, y mientras tanto, no hay. Y mientras haya tanta pobreza, tanta miseria, y tanta exclusión social, y tantas dificultades en muchas familias, y tantos desahucios, mientras haya esto, la democracia real no ha llegado al país.
Es que ricasco, Perico.
A vosotros.